¿Quién fue María Saleme? ¿Qué legado le dejó a nuestra facultad? ¿Qué camino traza para el presente, para las generaciones más jóvenes? En el vigésimo aniversario de su fallecimiento y desde el centro que lleva su nombre, nos propusimos recordar quién fue María, cuáles fueron sus inquietudes y esperanzas, qué preocupaciones marcaron su tarea pedagógica y política. Con estos podcasts no solo queremos volver a algunas facetas de esta maestra prodigiosa, desde la voz de otras maestras queremos invitarles e inspirarles a trabajar con ella por una educación más justa, más inclusiva y más creativa. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 6, el taller total cuando la realidad interpela la formación en arquitectura, de esta colección homenaje María Saleme, maestra por maestras.
Estamos con María Cristina Salvareza, exalumna de María Saleme en la Facultad de Arquitectura, y compartió con ella la experiencia del taller total. Bueno, Cristina, queremos pedirte que nos cuentes un poco respecto al taller total y al aporte de María en esa instancia.
Sí, cómo no. María atraviesa el taller total en varios aspectos, ¿no? No solo en lo académico. Y sale de lo que sería en su rol de docente para con el alumno de arquitectura, sino que abarca también la carrera docente, el rol de los profesores en ese momento en la Facultad de Arquitectura. Porque ella decía, ella la conocemos nosotros cuando ella ingresa a la facultad con otras 9 mujeres pedagogas, pero ella se encarga también, al conocer la esencia del taller total, de trabajar mucho en la interdisciplina. Y allí busca a otros profes o estudiantes que vengan a trabajar, a hacer trabajo de campo en la Facultad de Arquitectura, como sociología, antropología, economía, y vinieron muchísimos profes y alumnos de la facultad, que en ese momento era Escuela de Trabajo Social. Y entonces ese equipo, más lo que ella definió que empezaba a ocurrir en la facultad, que dice así, la realidad se metió adentro del taller total, ¿sí? Y esa realidad que viene de afuera y se mete al taller total es que transforma todo adentro, no puede dejar afuera también la formación de los docentes, de la carrera docente de los arquitectos de la Facultad de Arquitectura. Eso fue la primera... que nos costó a nosotros como técnicos, como arquitectos, entender su presencia tan fuerte allí, ¿no? Pero ya vas a ver cuando desarrollemos el taller total que era imprescindible que estuviera, ¿sí? Porque era decirnos, vamos, vamos, sigamos que vamos bien, lo que ustedes están diciendo va por ahí, ¿no? Porque en realidad el taller total empieza a esbozarse en el año 1964. Y digo 1964 porque si digo el 64 se puede entender que es otro año, ¿viste? Ya la reforma del 18, no saben los chicos si vos les hablas del 2018 o de 1918, ¿no es cierto?
Bueno, queda muy lejos.
Queda lejísimo. Entonces, del 64, que yo tenía 19 años, que llego a Córdoba de un pueblito del interior de la provincia con muchas expectativas de ser la gran arquitecta que iba a sentarse en un tablero y que iba a hacer viviendas para el médico, el abogado, el director de escuela, el ingeniero y todo eso, me encuentro que había cosas que no me cerraban por mi historia personal en ese pueblo, de haber sido educada en una escuela de monjas que había vivido muchísimas injusticias allá adentro. No tanto conmigo, sino por el resto de compañeras que estaban ahí en ese colegio. Era una orientación docente. Fui, creo que, la última promoción de las maestras normalistas, que para mí yo ya sabía todo de lo que era ser docente, y después con María me di cuenta que no sabía nada. Y era todo malo lo que había estudiado, digamos. Cerrado, ¿viste? Verticalista. Y bueno, no era el constructivismo que después aprendimos, ¿no? Ese constructivismo que de construcción, digo. Era, después lo pude comprobar en Cuba, era conductista totalmente, ¿no? Que lo disculpo en Cuba, en algunos momentos, pero no acá. Bueno, entonces en ese año 1964 al 66, que ingresé en la facultad, se empezaron a dar los primeros esbozos del taller total. Y en el 66, el golpe de Onganía, nos cierran la facultad y quedamos todos en la calle. Pero ya estaba ese contacto con las otras facultades. Y ya estaba el contacto también con tarea de campo, con los barrios que nosotros íbamos a ver, que ya había ayudante, alumnos y profesores que nos habían marcado para hacer trabajo de campo, ¿no? Y bueno, un poco seguimos en eso y este año que estuvo cerrada la facultad también fue foguearnos en la calle y aprender muchas cosas en la calle, ¿no? Que después se vieron que tuvieron mucho que ver con nuestra formación. Bueno, y entonces ahí en el 68 se empieza a gestar el taller total y están las patas que faltan, ¿no? Y esas patas, en ese momento asume Fontán como decano de la facultad. Por suerte, el gordo Fontán era muy abierto y entonces recurre a buscar ayuda. Ayuda porque se movieron todas las estructuras en la facultad. De materias totalmente verticalistas se empieza a trabajar en lo horizontal, los primeros esbozos y no sabíamos cómo hacerlo. Y bueno, y ahí es cuando llega María con su equipo y después se conformó todo un equipo de profes de otras facultades, ¿no? Y fue muy lindo porque con el correr del tiempo, yo te estoy resumiendo mucho, ¿no? Con esos 17, 18, 19 años que yo tenía, era una avidez por aprender y solucionar esos problemas. Y empieza esa calle que estuvimos cerrada todo el año, mamar todas las injusticias que se vivían adentro de la sociedad, ¿no? Era llegar a un conflicto y mamarlo directamente. Eran conflictos en todos los niveles, en los sindicatos, en las fábricas, en los centros vecinales, en las villas. Nosotros estábamos muy ligadas a una cooperativa de, se llamaba El Guanquero, de reciclado, ahora te digo reciclado, en ese momento no existía esa palabra, de la basura. Y bueno, con una franja muy, por donde está actualmente la cárcel de Bower, ¿no? Por allí era una franja muy grande, que llegaban los camiones y tiraban la basura nomás. Y ¿cuál era el reciclado? Juntar el papel, la lata, el vidrio, bla, 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 y nada más. Pero había gente de las coordinadoras, una crisis económica muy, muy grande, y había gente de los centros vecinales, de la coordinadora de barrios y villas, que estaban trabajando en esa cooperativa. Y todo lo que fue organizarse en esas condiciones tan difíciles, fue un desafío muy grande. Y medio como que los profes no confiaban mucho en que nosotros íbamos a poder salir de eso, porque todas las etapas de cambio te producen una incertidumbre muy grande. Pero habíamos tomado tan en serio este cambio en las estructuras académicas, en la estructura de la Facultad de Arquitectura, que no sé si lo dije al principio, que era un desafío terrible y lo llevamos adelante, solos, con los profes, con la gente que nos daba confianza, llevamos adelante ese, era posible cambiar las estructuras de la Facultad de Arquitectura y cambiar los planes de estudio y cambiar la cabeza nuestra y la de los profesores. Y bueno, y eso fue todo lo que recibimos de María, ¿no?
¿Cuál era su accionar en estas escenas que vos estás contando? ¿Qué les enseñaba? ¿Qué proponía? ¿Cómo era su participación?
Claro, primero que teníamos que tener una organización mínima dentro de la facultad, porque cambiábamos todo, pero no quedaba registrado nada, no se podía comparar el ayer con el hoy, porque nosotros ya íbamos para adelante nomás, ¿no? No nos parábamos a explicar qué habíamos dejado atrás. Veíamos lo que queríamos para el futuro. Entonces, como se cambia en esta parte de los planes de estudio, los talleres cerrados y se abren los talleres de manera horizontal, desde segundo año a tesis. Entonces, la Facultad de Arquitectura tiene 10 pisos, 11 pisos tiene. En cada piso había un poquito de segundo, de primero, de segundo, tercero, cuarto, quinto, 6 tesis. Y eran grandes tableros que se unían. Te estoy graficando para que entiendas. Y entonces este proyecto general del alumno de segundo que hacía la casita, viste, con lo que había recibido las necesidades de la gente del barrio. El otro que hacía el dispensario en la escuela, el otro que hacía los medios de transporte y comunicación con la ciudad. Y los del último año que envolvían todo con el desarrollo urbano, era un escuchar y volcar allí lo que se traía de la realidad que se estaba metiendo adentro de la facultad, cómo la plasmábamos nosotros, pero quedaba ahí. Entonces se formó la coordinadora de los 12 talleres. ¿Y cómo funcionaba esa coordinadora? En el aula magna de la facultad, con debate. Explicaba uno cómo había avanzado, qué cosas se veían, qué pasaba con las materias teóricas, que habíamos perdido a varios personajes muy importantes, como Marina Weisman, por ejemplo, que nunca aceptó el taller total, ¿no? Pero tenía una formación en todo lo que era la historia de la arquitectura muy importante, que nosotros la queríamos para tenerla como formación. Nosotros no la desconocíamos, tampoco desconocíamos matemática, ni geometría, ni construcciones, pero eso tenía que estar al servicio de estas necesidades, y no por sí una cátedra teórica cerrada. Entonces María insiste mucho en eso, en esa coordinadora. Y María va a todas esas asambleas donde ella recoge toda la Facultad de Arquitectura, en esas asambleas, no solo ella, todo su equipo. Y allí es que ella va, calculo yo, que va armando todo un proyecto para que después cuando ella bajaba a los talleres, nos los volcaba. Porque eso, te vuelvo a decir, eso que dice la realidad se metió adentro del taller total, era esto lo que ella veía, porque nosotros hablábamos de eso. El de Colonia Lola hablaba de las necesidades de Colonia Lola, la del huanquero, la de gente que trabajaba en los departamentos muy, muy remotos de la provincia, del norte, por ejemplo, no me recuerdo qué departamento era, que hace poco en un encuentro internacional que hicimos del taller total lo explicaron. Empezó a trabajar los movimientos sociales urbanos, ¿no? Y estos movimientos sociales urbanos venían desplazados económicamente de una región y venían a Córdoba. ¿Y por qué a Córdoba? ¿Y a dónde se asentaban? Y eso estaba dando. María no sabía qué estaba pasando, nosotros éramos los que les explicábamos. Mirá, María, está llegando gente del norte, se están poniendo en tal sector de la ciudad. Los campesinados que vienen de acá se ponen el cinturón verde porque reproducen todo lo que ellos venían haciendo. Bla, 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 bla. María va alimentándose, elabora y baja esa teoría. Y eso es lo que nosotros recibimos de María, ¿no? Y ahí es cuando ella dice, vuelvo a decir, que el docente no queda excluido también de formación. ¿Sí? Bueno, y entonces dice que las cátedras tienen que pasar desde el individualismo de cada cátedra a la interdisciplina o a la colectividad de todos estos saberes nuevos. Y entonces dice que los alumnos han tomado, dice así ya en un discurso, los alumnos han tomado como propio el taller total. Y eso fue lo que hizo posible que el taller total exista. Entonces, tenemos que escuchar a los alumnos, pero también formar a los docentes, porque si no se pierden toda esa formación. Eso es lo que me acuerdo perfecto. Y después se llamó a la carrera docente, docentes en formación, le llamó ella. Repasando algunas viejas cosas que ella escribió, y que después me las repitió en México cuando me encontré con ella en la etapa de mi exilio, ahí ella dice los docentes en formación, no dice una nueva carrera docente, dice docentes en formación. Hasta tan cuidadosa era para decir y definir eso, ¿no? Digo yo, porque por ahí había algunos que no les gustaba que sea una carrera, yo ya soy docente, yo ya rendí, ya estuve, gané este puesto. Nadie me lo va a cambiar. Pero bueno, ella dice, bueno, vamos a formar a los docentes, ¿no? Y ahí esto se dice, la relación democrática y participativa. Y ahí su gran definición, la construcción colectiva y conjunta del conocimiento. Esa es su gran definición, ¿no? Que después la pudimos aplicar cuando nos recibimos y salimos de la facultad, la pudimos aplicar interdisciplinariamente con un consenso, y tan fácil fue, tan simple, tan posible de salir de esas estructuras que no te llevan a nada. no te llevan a nada. Esas estructuras rígidas, si el mundo está cambiando, la sociedad va cambiando, no podemos seguir nosotros con los programas de estudio que tenía la dictadura. Porque el taller total duró hasta el año 76. No, 77. 77 o 70. No, hasta el 80, perdón. Creo que hasta el 80, pero ya lo fueron destruyendo y sacando. Imagínate, en ese interín hubo 54 arquitectos desaparecidos, alumnos y profesores. En el libro Arquitectos que no fueron, ahí están todos, ¿no? Y esas eran las semillas del taller total. Digo yo, semillero, ¿no? Bueno, y después dice María, también dice que el taller total como espacio de construcción en la interdisciplina. Eso es fundamental, porque eso nos marcó mucho a nosotros. Construcción conjunta del conocimiento. ¿Para quién, qué, cómo y por qué? ¿Para qué y con quién enseñar y aprender? Esas son sus enseñanzas más fuertes. Después ustedes podrán ampliar todas estas cosas que se vivieron, ¿no? Después definió el hábitat, que lo definimos juntos, ¿no? Y en realidad, la participación de María y de todas las otras disciplinas que entraron a la facultad fueron posibles, y se hizo una síntesis de todo eso, que fue el taller total, ya con toda una teoría, con ¿cómo se dice?, cuando armás un programa, con directivas y conceptos claros, que tenían que ver fundamentalmente con lo pedagógico, porque nosotros éramos alumnos que aprendíamos y enseñábamos, y los profes eran profes que enseñaban y aprendían. Y eso fue el taller total, esta cosa de subir así. Nada de verticalismo, como eran antes.
Cristina, lo que contás pinta a María, sus ideas, su acción, su forma de vincularse. ¿Podrías agregar alguna anécdota para quienes no la conocieron puedan acceder a alguna arista de su personalidad?
Sí, muchas tengo. Pero una su alegría que me tocó a mí cuando yo llegué del trabajo de campo, y estaba ella en mi taller y estaba esperando que nosotros llegáramos. Éramos los últimos en llegar porque veníamos muy lejos, ¿no? Y entonces veníamos nosotros tan contentos y tan fascinados con lo que había pasado, ¿no? En esa zona estuvimos haciendo, más o menos ya nos estábamos acercando a qué pensaba la gente, cómo tenía que ser su vivienda, ¿no? Y ellos nos hablaron, en vez de hablarnos de la vivienda, nos hablaron del hábitat. Y eso era lo que María quería escuchar, seguramente, porque la alegría que tuvo cuando contamos esa anécdota fue increíble. Nosotros le preguntamos a una señora que cómo le gustaría que fuera su casa. Y ella como usuaria nos habla y nos dice: a mí me gustaría tener una cocina grande, 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 con las ventanas a la calle. ¿Por qué las ventanas a la calle? Porque ahí yo veo a los chicos que juegan a la pelota en la calle. Claro, era un barrio con callecitas de tierra. Y también veo a los chicos de la vecina del frente, que es enfermera, está todo el día en el hospital trabajando y están solitos. Entonces yo los traigo a la tarde a tomar la leche a mi casa, ¿sí? Entonces yo quiero una cocina grande para que estén mis hijos con los chicos del barrio, que hagan los deberes en mi casa, tomen la leche. Y yo por la ventana sigo viendo todo lo que pasa afuera. Bueno, ella estaba definiendo, y los dormitorios, no, le importa los dormitorios, y otras cosas, el baño, por supuesto, también, pero el living comedor no existía para ella, un living comedor, la cocina era su hábitat, era el barrio, ella, los chicos, su realidad económica, que ella no tenía empleada doméstica, más vale que no le preguntamos dónde pondría el área de servicio, ¿no? Bueno, cuando llegamos y contamos todo esto, María se le llenaron los ojos de lágrimas, porque nosotros estábamos describiendo, sin saberlo, esa relación del hábitat y de la ciudad, su vivienda y la ciudad, que todavía no existía. Y era lo que ella nos estaba bajando en su teoría, en esta nueva relación que nosotros hacíamos. Cuando terminamos de contar, nos abrazó y dijo: bueno, eso es maravilloso que lo estén viviendo. Vuelvo a lo primero que te dije, la realidad se metió adentro del taller total. Eso es lo que ella siempre dijo, ¿no? la palabra, las famosas palabras de ella. No era cualquier realidad, era a donde estaba el déficit de vivienda, que eran 2,5 millones de déficit de viviendas en Argentina y en Córdoba, que te acuerdas. Bueno, en ese momento había venido todo un florecimiento de la Córdoba industrial, grandes concentraciones, o sea que había expulsión de mano de obra muy artesanal ya para afuera, bueno, todo un proceso económico muy, muy cruel, ¿no? Una pobreza en Córdoba muy, muy grande, con una dictadura militar que cesionaba todos los derechos, ¿no? Así que bueno, en eso, así nacimos nosotros. Que bueno, eso nos permitió ver la ciudad y saber que pertenecíamos a esa ciudad y que la interpelamos para cambiarla, ¿no? Como ella quería.
Cristina, muchas gracias.
Bueno, ahí está. Creo que eso es todo, ¿no?
Los podcasts María Saleme, Maestras por Maestras, fueron realizados por el Centro de Investigaciones y el Área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Eduardo Matio, Marcela Carignano, Gabriela Lamelas, María Vela, Pablo Becerra, Valeria Chervin. Esta producción se distribuye con una licencia Creative Commons, atribución compartir igual.